Nacional presenta
Panorama Regional del Norte.
¿Cómo están, compañeros, oyentes? Buenas tardes. Una vez más nos reunimos con todos ustedes desde La Quiaca para informarles y también, por supuesto, vamos a empezar a añadir las otras noticias. Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Mariana? Buenas tardes. Un abrazo grande a toda la gente que compone el Panorama Norte, dispuestos ya a compartir las informaciones.
Bueno, les comentamos lo que surgió acá en nuestra región. Se agrava el conflicto social e institucional en Bolivia, desatado después de los resultados electorales del 20 de octubre que dieron ganador a Evo Morales. El transporte pesado internacional cerró las fronteras de Bolivia. En la ciudad de Villazón, sindicatos de transporte se reunieron para confirmar que el tránsito por el puente internacional entre La Quiaca y esa ciudad es normal. Juan Navia, dirigente principal de choferes, remarcó a continuación.
Se ha hecho un análisis de lo que ocurre en la situación actual, la coyuntura nacional, y bueno, este aspecto ha sido considerado por los diferentes sindicatos. Se ha hecho conocer también que somos una institución totalmente orgánica y respetuosa de las determinaciones nacionales. Por el momento no tenemos ninguna determinación que haga variar el propósito que se tiene. Se ha informado este aspecto y bueno, todos los sindicatos por unanimidad han hecho conocer también su posición, que no están de acuerdo en ninguna medida de presión ni bloqueo y que se esperarían los resultados de la auditoría que se lleva adelante por parte de la OEA y lógicamente precautelando siempre en todo momento que la paz social o la pacificación llegue no solo a nuestro distrito, sino también que se pueda pacificar a nivel nacional. Comunicamos que el transporte organizado, tanto en las ciudades de Tupiza y Villazón, no va a tomar ninguna medida de presión por el momento.
A raíz de directivas de superioridad desde el mes de junio de este año, personal de Gendarmería Nacional colabora con el proceso de enjuiciamiento con Fiscalía Federal. Para ello fueron capacitados y ya intervinieron en casos menores en esta parte del país. Así lo daba a conocer el jefe del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, comandante Emilio Abercorn.
Se está implementando un sistema nuevo, un sistema judicial nuevo, que se ha lanzado en lo que es Salta y Jujuy, donde, como usted bien dice, persigue varios objetivos. Uno de ellos es la oralidad, es decir, reducir al máximo lo que se hacía antes en lo que es actuaciones escritas para que el proceso sea a través de la expresión oral, tanto de bueno, la defensa, la fiscalía y demás. Otro tema, como usted bien lo mencionó, es la celeridad. Se reducen drásticamente los plazos para emitir sentencia y todo eso hace que, bueno, se busque reducir en una medida muy notable lo que es la demora en la sentencia, que bueno, puede ser incluso absolutoria con respecto a una persona y esa es una bondad muy importante, lo que sí implica que debemos prepararnos y debemos cambiar un montón de formas de trabajo, de perspectivas que teníamos antiguamente con el nuevo sistema.
Mariana, ¿qué te parece si comenzamos el recorrido en el norte del país? Saludamos primero a Jacqueline.
Por supuesto que sí, Jacqueline, adelante.
Formosa. Muy buenas tardes, Mariana Paredes y Darío Jurado. Muy buenas tardes, LRA 16, La Quiaca. El intendente de Pirané, Juan Domingo Zaragoza, explicó a Radio Nacional Formosa sobre las diferentes actividades a realizarse en el Festival de Folclore Provincial y Pre-Cosquín 2019.
Yo estoy acá en las instalaciones del Centro de Cultura y Deporte, donde se van a desarrollar todas las actividades, empezando el día viernes, donde hacemos la etapa Pre-Cosquín, la etapa eliminatoria, digamos, uh-huh. Para que después los ganadores vayan y se presenten artistas invitados. Sí. Y por supuesto el día sábado y domingo son los días de plato fuerte en cuanto a artistas, porque nos visitan artistas inclusive que nunca nos han visitado, así que esperemos que el tiempo nos ayude. Hasta ahora está muy lindo el tiempo acá. Veremos cómo termina todo esto, ojalá como los tres años anteriores que a mí me tocó cabezar, digamos, toda esta organización, que terminó con la gente contenta, disfrutando de un festival ya que es muy añejo, uh-huh. Que tiene su tiempo y que no ha perdido su representatividad y su legitimidad en el tiempo acá en la provincia. Y bien, esto es trabajo que se empieza desde el principio de año, porque debemos recordar también que este es el único festival de estas características que organiza el municipio por cuenta propia, con recursos propios, y que está esperando, digamos, el domingo para que la entrada y lo que se recauda sirva para pagar a todos los artistas. O sea, no tenemos ayuda ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial, cosa que también nos deja contentos a nosotros, porque realmente este festival es el único en la provincia que funciona de acuerdo al trabajo y el esfuerzo de los piranenses.
Jacqueline Cabañas, LRA8, Radio Nacional Formosa.
Y ahora accedemos a la información de Claudia, la saludamos.
¿Cómo te va, Claudia? Buenas tardes, te escuchamos.
Tartagal. Muy buenas tardes a todo el equipo de LRA 16 Nacional La Quiaca. Un abrazo para todo el norte argentino. Ana María Zarache es directora de la escuela número 4805, La Pacho 2. La docente denuncia los reiterados robos que ha sufrido el establecimiento escolar, que tiene una matrícula de más de 500 alumnos, la mayoría de ellos de comunidades originarias.
Debido a tantos robos que ha tenido la escuela, nos han venido entrando, no sé. Tenemos un cuadernito diario que la policía presta su asistencia para ver novedades, y hago denuncia y todavía seguimos en que las cosas no aparecen. Han entrado al jardín de infantes.
¿Cuándo entraron, director?
Ya es desde el anteaño pasado que nos vienen haciendo, nos vienen robando, ¿no? Nos han robado dos televisores plasma de 32 pulgadas para el uso didáctico de los niñitos de jardín, con que nuestros alumnos capaz que lo vean en la calle, lo usan tanto en la escuela para escuchar música, para hacer las veladas, para hacer los actos, para preparar, no sé, los esquemas, todo, que tenía la leve pensamiento de que iban a aparecer, porque uno cuenta con nuestros alumnos de haberlo visto en algún lado y usted sabe que el niño es tan expresivo, tan directo, que pueda decir, ese es el parlante de la escuela. Y bueno, y así vamos recuperando cosas, pero bueno, ya van 3 años y no aparecen. Son denuncias tras denuncias y denuncias que se van haciendo. Y bueno, el comisario dijo, bueno, después vamos a hacer las denuncias. Vuelven a entrar a la dirección de la escuela, roban dos parlantes, una tablet, un pendriver, una máquina fotográfica y nadie lo vio. Volvemos a otro robo, entran a la vicedirección de la escuela, vuelven a entrar, entran a la cocina, me sacan dos ollas de mate, una olla de comida y un sartén inmenso grande donde se fritan las milanesas o las albóndigas. Y se llevan una pava también. Los chicos que van a la escuela son del asentamiento Urdubey, de la comunidad Sarmiento, de la Pacho 3, del Sachapera 1, Sachapera 2, la comunidad Tahuichi, la misión Tahuichi, y Pablo Secretario.
Para LRA 16 Nacional La Quiaca, informó Claudia Eslava desde LRA 25 Nacional Tartagal.
Alejandra y Pedro, ellos están en la capital de la provincia.
Y los escuchamos a continuación.
Jujuy. ¿Cómo están, Mariana y Darío? Nuestro saludo para ustedes y para todo Nacional La Quiaca, cabecera esta semana del panorama regional del norte.
Se actualizó el precio de infracciones de tránsito para cada unidad física, a partir de la cual se mide el precio de la infracción. Así lo confirmó el comandante mayor Luis Martín, titular de la Dirección de Seguridad Vial.
Hay mucha gente que dice, bueno, si no nos entra por la cabecita, nos tendrá que entrar por el bolsillo. Pero nosotros apelamos a que los controles sean netamente preventivos. Nosotros queremos no tener conductores alcoholizados utilizando la vía pública. Eso es lo que a nosotros nos interesa. No nos agrada tener que largar, como yo decía, 90, 100 infracciones por alcoholemia. Porque si eso nosotros lo proyectamos al daño que pueden causar en el uso de la vía pública es tremendo. Sí, muchas bueno. veces, vuelvo a reiterar, son protagonistas de siniestros viales y con consecuencias gravísimas. Entonces sí, obviamente, a esta unidad fija, que es cómo se mide una infracción de tránsito por distintas unidades fijas, había que actualizarla. Nosotros la habíamos dejado con un valor ya desde el mes de marzo de este año. cuando costaba 43,48. La unidad fija, para recordarle a la audiencia, es el precio del litro de nafta super en una estación de servicio YPF. Entonces, eso hizo que ahora el juzgado contravencional, que tiene la facultad para realizarlo, actualice este valor. Y hoy la unidad fija cuesta 51,14.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, autorizó el acceso al sistema interconectado del Parque Solar Fotovoltaico, La Puna, de 100 megavatios, el más grande de América Latina. Detalles a cargo del secretario de Energía, Mario Pizarro.
La verdad que estamos llegando a las etapas finales en donde se están terminando las pruebas eléctricas que se tenían que hacer, la puesta en punto de nuestro parque solar Cauchari, el más grande. Así que esto es lo que estábamos esperando, las autorizaciones correspondientes que lo tenía que dar CAMMESA. Y seguramente muy pronto ya vamos a estar inyectando nuestra energía al mercado eléctrico mayorista, al interconectado nacional, y estaremos vendiendo esta energía para la Argentina, ¿no? Son los pasos que se tenían que dar. La verdad que es un gran proyecto, un proyecto de una envergadura muy grande, monstruoso. La verdad que es un mar de paneles en la inmensidad de la Puna Jujeña, 4.200 metros de altura, más de 1.200 personas han trabajado en este proyecto. Es todo un orgullo y un desafío para seguir pensando que cuando las cosas se hacen con mucho amor, con cariño, con convicciones, compromiso, se pueden hacer.
Hasta aquí las principales novedades de Nacional San Salvador de Jujuy. Retomamos el contacto con Mariana y Darío en La Quiaca.
También escuchamos las noticias de Sonia.
¿Cómo te va, Sonia? Buenas tardes, adelante.
Catamarca. Muchas gracias, muy buenas tardes, Mariana y Darío. Catamarca será sede por primera vez del Congreso Federal de Zonas Francas. El mencionado organismo tiene el objetivo de defender y promocionar el régimen de zonas francas ante entidades privadas, nacionales e internacionales, para el desarrollo y fortalecimiento de los sectores económicos nacionales, regionales e internacionales. En diálogo con el programa Media Mañana por Nacional, el secretario de Estado de Coordinación e Integración de la provincia, Enzo Carrizo, dio más detalles.
Es la primera vez que el Consejo Federal de Zona Franca va a reunirse, va a sesionar en el interior del país, porque la verdad que siempre se lo hizo en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de San Luis, por lo general, que es quien tiene hoy la presidencia del Consejo, y la primera vez que se lo hace en el interior del país, y la verdad que es muy importante, y para nosotros también nos da mucha alegría que pueda hacerse en nuestra provincia. Este Consejo Federal de Zona Franca está integrado por 17 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también se debe un poco al acompañamiento y al apoyo que va a hacer el Consejo al pedido que viene haciendo la provincia para que nuestra provincia tenga en el departamento de Pinogasta la zona franca, que se lo viene gestionando ya hace tiempo a esta parte, que siempre se va avanzando lógicamente con las gestiones, pero sabemos que no es un día para el otro, pero va a ser importante la reunión del Consejo. También hay que remarcar que esta reunión también se va a hacer en el marco de un foro que se va a hacer el mismo día, el próximo jueves 14, en el Hotel de Turismo, el foro de federalismo y de economías regionales, en donde va a estar dividido en dos o tres ejes temáticos. El foro va a comenzar con la temática de zona franca, donde van a poder exponer los presidentes de la zona franca, de las provincias donde hoy ya es una realidad y están funcionando, y contarnos la experiencia, los beneficios que deja en la provincia y todo lo referido a la zona franca. Después también se va a hablar sobre el tema de comercio exterior con agencias de las agencias que se dedican al comercio exterior de la parte chilena, la agencia de Chile, la agencia de Mendoza, que van a conversar, y poder comentar eso. Y va a terminar el foro hablando sobre el tema del federalismo y corredor bioceánico ferroviario, que lo van a cerrar el intendente de Pinogasta, el doctor Sebastián Noblega, el actual ministro y electo vicegobernador, el ministro ingeniero Rubén Duso, y el actual intendente de la capital y gobernador electo, el licenciado Saúl Cali.
Hasta aquí la información, muchas gracias.
Mariana, ¿qué te parece si recibimos a Guido y Mariano?
Colegas, adelante.
Tucumán.
Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde Nacional Tucumán. El placer de estar saludándolos a todos ustedes, Mariana, Darío, a la gente del norte del país, junto a Mariano Carabajal. Me ha llamado la atención en estas últimas horas unos audios que se conocieron que podrían ser, lo que dicen las denuncias, del intendente electo de Tafí del Valle. ¿Por qué motivo llamaron la atención? Porque en ese audio se lo escucha a decir a Francisco Pancho Caliba que ofrece dinero y cargos a un concejal para que vote a favor de su espacio. Pero se conoció otro audio más que llamó la atención, que se refiere al estado en que deben ir las personas que trabajan en la administración pública, con cero alcohol. Escuchen lo que decía.
Que ustedes vengan, que trabajen, que sean respetuosos del trabajo que tengan. El día lunes sabemos que pueden venir quemados, pero machado no queremos a ninguno.
Recordemos que no hace mucho tiempo, ya en otras ciudades de la República Argentina, más precisamente en el norte, en Purmamarca, habían aprobado una ordenanza donde se prohíbe a trabajadores estatales ingresar con diagnóstico positivo de alcohol en sangre. Tenemos más información.
Muchas gracias, Guido. Nos metemos en el mundo de San Martín porque se prepara para jugar el domingo en la Ciudadela frente al Lobo Jujeño, frente a Gimnasia de Jujuy. Buscando el reemplazante de Gonzalo Rodríguez, expulsado, será la única modificación en el Santo Tucumano. Los nombres para reemplazarlo: Ignacio González, Fernando Brandán o Ramiro Costa. Eso lo va a definir mañana recién la dupla técnica. El que habló sobre el partido que se viene y sobre lo que viene cosechando de lo positivo en cuanto a puntos San Martín de Tucumán, Claudio Mosca, que decía lo siguiente.
Todavía falta mucho, que esto es largo y que tenemos que seguir mejorando y puliendo defectos. La verdad que la idea era traernos los tres puntos, pero bueno, por cómo se había dado el partido también el empate estaba bien para lo que fue el desarrollo del partido y bueno, después los resultados por ahí nos acompañaron un poco, pero nosotros no tenemos que fijarnos en eso, sino en nuestro trabajo y bueno, ahora tratar de conseguir los tres puntos acá de local.
Y en Atlético Tucumán todo confirmado para el partido de mañana frente a Unión, 21-10 en condición de visitante, con dos modificaciones: el ingreso de Gisil por Bianchi y el ingreso de Castellani por Javier Toledo. Entonces el 11 titular: Luchetti, Ortiz, Cabral, Gisi, Monzón. En la mitad de la cancha: Acosta, Rojas, Herbes, Lotti, Castellani para generar fútbol, Díaz como único delantero. Son los 11 de Atlético Tucumán que intentará conseguir la quinta victoria consecutiva. El que analiza este momento y su posibilidad de ser titular es Gonzalo Castellani, decía lo siguiente.
En una buena racha, como decís vos, tratando de ser regulares, creo que encontramos una victoria que necesitábamos, que te pone en una posición muchísimo más cómoda, donde mirás otros objetivos. Bueno, eso es lo lindo. Así que aprovechar esto. Sabemos que también estuvimos por situaciones feas que a veces cuesta revertirla, pero el equipo salió a flote. Y bueno, esperemos que sigamos sumando de a tres el próximo fin de semana.
Muchas gracias, Mariano.
Gracias a vos, Guido.
Compañeros, a todos ustedes, un abrazo muy grande. Mañana estamos nuevamente en contacto desde Nacional Tucumán. Mercedes Sosa será hasta entonces. Muchas gracias.
Y ahora los aportes también de Susana y Luciana.
¿Cómo les va? Adelante, la escuchamos con las informaciones.
Santiago del Estero.
Mariana, Darío, muy buenas tardes. Un saludo a toda la gente de La Quiaca desde Radio Nacional Santiago del Estero. Los saludan Susana y Luciana para contarles lo más importante en materia informativa.
Crearán protocolo de acción para garantizar derechos de trabajadores rurales en el interior. El encuentro estuvo encabezado por la secretaria de Trabajo de la provincia, Aida Ruiz, el secretario de Derechos Humanos y el titular de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la provincia. Ruiz, en diálogo con Nacional, contó cuál es el objetivo de este protocolo.
Bueno, el Estado como Estado obligado a garantizar la dignidad de ese sector de trabajadores, ¿no? De los sectores más vulnerables. Y en ese sentido, los que están en el interior, los que hacen la tarea de desmonte, de junta de semilla, sobre todo la tarea de desmonte, ahí estamos haciendo foco para garantizarle a estos trabajadores que en ese lugar tengan agua potable, condiciones mínimas de dignidad y habitabilidad.
El Hospital de Niños de la provincia estará presente en la Feria del Libro. En comunicación con Radio Nacional, el director del CEPSI, doctor Leandro Gamba, se refirió a la gran satisfacción que tienen desde la institución al poder presentar en sociedad la revista que editan para los niños internados en el hospital.
He instalado un stand en la Feria del Libro porque cumple 10 años de producción activa una revista que nosotros editamos aquí en el hospital, que es para entretenimiento de los niños internados. Es el único hospital pediátrico de la Argentina y me atrevería a decir del mundo que tiene ese tipo de publicación, digamos. Que no es una publicación científica, sino que es una publicación de divulgación, pero fundamentalmente de entretenimiento para los chiquitos que están internados y los padres que están internados en el hospital.
Estas fueron las noticias más importantes desde Radio Nacional Santiago del Estero para el Panorama Norte.
Es hora de recibir a nuestros compañeros en Resistencia.
Los escuchamos, colegas.
Resistencia.
Buenas tardes, Mariana Paredes y Darío Jurado de Radio Nacional La Quiaca. Este sábado, 9 de noviembre, se va a realizar la 36ª edición del tradicional Seven de Rugby de la URNE. El certamen contará con 6 equipos de primera: Curne, Regata, Sixty, Tarahui, Aranduroga y San Patricio, y se jugará en el Club Curne de Resistencia. Francisco Carrió, presidente de Curne, dio detalles de ese encuentro.
Tenemos armado el cronograma, por lo menos de actividades. El día sábado es el Seven, el 36º sexto Seven del rugby del Nordeste. Por primera vez va a haber rugby femenino. Contaremos con 16 a 18 equipos en total, entre varones y mujeres. Es un Seven del Nordeste, de las provincias de Chaco y Corrientes, pero bueno, podemos recibir seguramente algún equipo de Formosa o de Misiones, y sobre todo en el interior de Chaco. Se va a jugar en el Club Universitario, en 3 canchas. El Club Universitario de Rugby del Nordeste queda en Monte Alto, en la ruta Nicolás Avellaneda. Bueno, tenemos una muy buena organización también, mucha gente trabajando para poder promover por lo menos el deporte en la juventud. Lo que logramos o tratamos de hacer es educar a través del juego. Eso se hacen en todos los clubes, a través de la Unión de Rugby del Nordeste, y es una manera de integrar a la familia y pasar los fines de semana, o por lo menos uno de los 2 días, estando cerca de un buen ambiente, de un ambiente verde, de camaradería, de solidaridad, y ahí vamos de a poco fundando valores que a veces no se traen de la casa, o se traen de la casa pero se los consolida: la humildad, la tolerancia, el respeto. Todos estos son valores que normalmente en el rugby se tratan de fundar a través de las charlas, la conducción y del ejemplo, ¿no?
Patricia Leguiza, Nacional Resistencia.
También saludamos a Orlando, quien nos esperaba con su información.
Allí está, escuchamos lo más importante de la mañana.
Las Lomitas.
Muchas gracias, buenas tardes Mariana y Darío. Desde Las Lomitas les enviamos un cordial saludo y les presentamos nuestro informe. La diabetes es una enfermedad muy preocupante para la sociedad. La doctora Aida Marta Donet, especialista del Hospital Distrital de Las Lomitas, en comunicación con Radio Nacional, dijo que la diabetes es una enfermedad muy preocupante para la salud pública y su causante es la falta de alimentación adecuada, sedentarismo y herencia genética.
La diabetes es una enfermedad metabólica que es tratable pero no curable. Este concepto es sumamente importante. Es una enfermedad que tiene una que se da mucho por herencia. Hay 2 tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, que es de los infantos juveniles, que requieren insulina desde su diagnóstico, y la diabetes del adulto, que la llamamos diabetes tipo 2, que a veces podemos manejarla solamente con comprimidos y otras veces son insulinorrequirientes. Es una enfermedad multiorgánica, es sistémica, agarra todo el cuerpo. Es el aumento del azúcar en la sangre que no puede ser utilizada, ya sea porque hay resistencia a una hormona que nosotros generamos, que es la insulina, que es la encargada de llevar el azúcar a los distintos tejidos, y es muy preocupante para la salud pública porque es una enfermedad que produce muchos daños, la que produce primera causa de ceguera, produce infartos, produce accidentes cerebrovasculares, produce infecciones severas, insuficiencia renal, que tienen que ir a diálisis, infecciones que de entrada ya son severas y que cuesta mucho tratarlas con antibiótico, por eso ante el primer síntoma el paciente tiene que ir a la consulta cuando tiene una infección. Son los factores que hacen que esta enfermedad vaya en aumento: la obesidad y la alimentación inadecuada, la falta de actividad física, el sedentarismo, y a eso hay que sumarle la herencia.
Informó Orlando Ramírez, Radio Nacional Las Lomitas.
También saludamos a Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Allá en la bonita ciudad de Salta. Adelante, Oscar.
Salta.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, La Quiaca. Buenas tardes, Mariana Paredes y Darío Jurado. Estas son las noticias de Radio Nacional Salta. En la jornada de hoy se dialogó con Ana Pérez de Cler, directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer. A nivel nacional se cuentan 216 femicidios en lo que va del año. Se afirma que bajó el número. ¿Cuál es la realidad de Salta? Lo conocemos, esto nos cuenta Ana Pérez de Cler.
Siempre los números en el momento del año son números que no están del todo chequeados porque en general las muertes violentas se encuentran en un proceso de investigación.
Claro.
Entonces, el dato que hoy surgió en las noticias tiene que ver con un informe que presenta el Ministerio de Seguridad, que básicamente compara el 2017 con el 2018. Y también es una estrategia como de Estado, digamos, de política, de decir que han disminuido los femicidios. Yo, como proveniente de las ciencias sociales y ocupándome de la parte estadística del observatorio hace 4 años, lo que puedo decirte es que también hay que ver a los números y a las series de números de los años en un contexto más amplio, que no se puede hacer un análisis de un año para otro y decir que bajó, porque yo te voy a poner un ejemplo. En Salta, por ejemplo, tenemos en el 2016 9 femicidios, en el 2017 24 y en el 2018 11. Entonces, si vos ves, pasa de 9 a 24 y vuelve a 11. Entonces, no podemos decir bajaron, porque si miramos el año 2016, subió muchísimo. ¿Me comprendés? Nosotros estamos, por un lado, en lo que tiene que ver con la función estadística, que la función estadística lo único que nos hace es mostrar una foto de la realidad en cuanto a cuántas personas, en qué horario, en qué lugar, quién fue el agresor, si había denuncias previas. En ese sentido, 3 directoras del observatorio estamos integrando un comité de evaluación de transfemicidios, femicidios y violencia de género en el Ministerio Público. Y ahí se está pensando en armar una estadística que justamente releve estos datos, porque hasta ahora los informes del observatorio lo que han relevado es la edad de la víctima, si fue en la vía pública o fue en el ámbito privado. Quién era el agresor, si la víctima tenía hijos, pero básicamente la información proviene de los medios periodísticos y hay alguna información del Ministerio Público, pero no es una información detallada como la que a nosotras nos gustaría. Entonces, estamos trabajando en una ficha que se pueda completar. Hay muchas dificultades porque desde quienes trabajan en la justicia, en la investigación de los casos, tienen otra lógica. Más la lógica del oficio, se redacta el caso en un oficio y entonces no están los datos cargados. Entonces, cuando uno le pide por favor esta información, ¿qué pasa? Hay una dificultad para completarla porque no está sistematizada la información. Ese es el gran problema que estamos teniendo ahora, y justamente bueno, ahora que está esta iniciativa de Spotlight en la provincia de Salta, en la de Jujuy, en la provincia de Buenos Aires, está trabajando para mejorar los registros.
Estas han sido las noticias desde la ciudad de Salta. Buen comienzo de noche a todos. Gracias.
Cerramos el recorrido yendo a la ciudad de Buenos Aires. Allí está Mariana.
Y la saludamos. Colega, bienvenida.
El Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios fue publicado hoy en el Boletín Oficial y será enviado al Congreso como proyecto de ley. Dio detalles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Todo aviso se va a convertir en una estrategia de protección. Eso significa que si nosotros tenemos en este momento tanto el 144 como los 911 de todo el país, como las comisarías o como distintas formas de aviso, todas esas van a ir a una matriz donde se va a analizar la peligrosidad del caso y a partir de eso se va a tomar una decisión inmediata, en el que toda información se traduce en una política preventiva. Es decir, hoy nosotros tenemos 500.000 de llamadas al 144, unas 300.000 a los 911. Esas llamadas quizás quedan en la nada. Además, la acción va a ser una acción de carácter público y ya no más privada. No se van a poder retirar denuncias de violencia de género. Si se va a tratar antes, no creo que ya se trate, pero ojalá. Igualmente hay medidas que son de carácter ejecutivo que ya están en vigencia, que lo que queremos es que este plan se convierta en una política de Estado.
Mariana Capaccioli, Nacional Buenos Aires.
Colegas, muchísimas gracias por las noticias. A nuestros oyentes también le agradecemos por la compañía. Hemos llegado al final de esta edición del Panorama Norte.
Un abrazo grande, los esperamos mañana, día viernes, último día de la semana.
Hasta aquí,
Panorama Regional del Norte.
Nacional, la radio de todos.